Aquí comienza Preciso y Conciso, con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Bienvenidos y gracias por acompañarme a desglosar la actualidad para comprender la importancia y los alcances de los diferentes acontecimientos nacionales e internacionales. En las últimas ediciones de este podcast he desglosado importantes noticias del acontecer de mi querido Chile, pero lo que sucede fuera de nuestras fronteras es tanto o más importante porque, aunque ocurra a miles de kilómetros de distancia, tiene efectos en nuestra vida. En esta edición voy a desglosar la compleja situación que vive Haití, la nación caribeña que vive sumida en la pobreza, sacudida frecuentemente por desastres naturales, ahogada por su deuda histórica y por la endémica inestabilidad de sus gobiernos. Haití parece vivir en una crisis permanente que ha obligado a sus habitantes a huir fuera de sus fronteras. Esto trajo como consecuencia el aumento de las migraciones hacia Chile provenientes de América Latina y el Caribe, que equivalen al 87.8% desde 2017. Esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizó que su gobierno asista a las fuerzas de seguridad de Haití para proteger a civiles e infraestructura clave contra los ataques de organizaciones criminales. Esto debido a que, según información provista por la ONU, 1.500 personas fueron asesinadas entre enero y marzo de 2024 y cerca de 60 han sido linchadas por los grupos de autodefensa que actúan por la ausencia policial en Puerto Príncipe. La capital haitiana, Puerto Príncipe, es una ciudad sumida en el caos y la inseguridad, debido a los incontrolables focos de violencia provocados por pandillas delictuales fuertemente armadas que intentan controlar el territorio rivalizando con otras bandas ante la total ausencia de la policía y la Fuerza Armada haitiana. Esta situación ha llegado al extremo que las bandas armadas intentaron asaltar el Palacio Nacional de Haití. No lo lograron, pero de haberse concretado, significa que no solo el gobierno, sino que todo el Estado habría caído, lo que convertiría técnicamente a Haití en un Estado fallido. Asesinatos, secuestros, saqueos, violencia física y sexual contra mujeres y niñas son el pan de cada día en la nación caribeña. ¿Cómo es que la nación que logró ser la primera en proclamar su independencia en toda América Latina y el Caribe y la primera en el mundo en abolir la esclavitud no ha logrado generar la estabilidad política que le permita salir de la pobreza y de la constante violencia en la que vive? Para entender esto, tenemos que ir a 1804, cuando el país logró independizarse de Francia y abolir la esclavitud. Si bien esto fue un tremendo logro, esto tuvo consecuencias dos décadas después, cuando Francia forzó a Haití a pagar una indemnización de 150 millones de francos a los antiguos colonizadores por la expropiación de tierras y esclavos. Esto obligó a tomar una deuda con bancos franceses que fue transformándose hasta terminar entre los activos del estadounidense National City Bank, predecesor del Citibank. Esto fue lo que costó en dinero el derecho a existir como nación independiente y autónoma, libre del yugo de la esclavitud. Pero a diferencia de otros países que se endeudan para mejorar su estructura productiva construyendo hospitales, colegios y carreteras, la deuda contraída por Haití con los franceses generó una traba fundamental al desarrollo del país, que no ha terminado hasta el día de hoy de resolverse. El actual Banco Central del país se creó para asegurar el pago a los intereses financieros franceses primero y estadounidenses después. La gourde, que es la moneda oficial, nunca ha tenido autoridad monetaria con libertad y capacidad de hacer política pensando en las necesidades de los ciudadanos. Por esto, hoy Haití tiene al 60% de su población sumergida en la pobreza y sin muchas opciones de salir de ella. Por otra parte, la inestabilidad política que ha vivido Haití durante el siglo XX, donde el poder estuvo por años en manos de militares que apoyaron una de las dictaduras más duraderas y crueles que ha tenido América Latina. Aún está fresco el recuerdo que Estados Unidos apoyó la dictadura de los Duvalier, que duró casi 30 años. Papa Doc y Baby Doc, padre e hijo respectivamente, no solo establecieron un régimen cruel y autoritario, sino que también saquearon impúdicamente en pos de sus ambiciones personales, sumiendo al país en una pobreza arrasadora. Haití tuvo que esperar hasta 1990 para tener su primer presidente democráticamente electo, Jean-Bertrand Aristide, pero una nueva insurrección militar lo destituye apenas 7 meses después. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1993 denunció que los militares llevaron a cabo cientos de detenciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales de los ciudadanos partidarios de Aristide. En 1994, en una incursión de 20.000 soldados estadounidenses, Aristide fue devuelto al poder, desde donde concedió a los Estados Unidos privatizaciones en empresas de telecomunicaciones y aplicó medidas neoliberales exigidas por instituciones financieras internacionales. Es en 1995 cuando Aristide es sucedido por René Préval, el segundo presidente haitiano elegido democráticamente, que gobernó 5 años sin mayores sobresaltos y con un marcado enfoque de economía neoliberal. Es en 2000 que retorna a la presidencia Jean-Bertrand Aristide, y es en ese periodo donde la inestabilidad política, la corrupción, el crimen y la miseria siguieron profundizándose, al punto que en 2004 una revuelta popular lo fuerza a un nuevo exilio. Ante esto, la ONU envió ese mismo año una misión de paz para apaciguar y estabilizar el desorden político y social de Haití. La MINUSTAH estuvo los siguientes 13 años, pero durante su permanencia hubo de todo menos paz, porque más de 2.000 mujeres en Haití, la mayoría menores de edad, sufrieron abusos sexuales por parte de las fuerzas de paz desde 2004 hasta 2017. De acuerdo con los testimonios de las denuncias, los militares y otros funcionarios de las delegaciones de Naciones Unidas habrían mantenido encuentros sexuales con niñas de tan solo 11 años, aprovechándose de la pobreza y miseria de la población. Por otra parte, el devastador terremoto del 2010 no hizo más que agravar la aguda y penosa crisis social, porque dejó al país en ruinas. En este contexto llega a la presidencia Michel Martelly con grandilocuentes promesas de campaña que prometían no solo reconstruir al país, sino que literalmente hacerlo despegar al desarrollo. Pero sus constantes desavenencias con el Parlamento y su gobierno no hicieron posible que cumpliera sus promesas. En 2015 llega a la presidencia Jovenel Moïse, pero la oposición en el Parlamento alegaba fraude electoral, lo que detona nuevas protestas y disturbios en las calles. En 2016, al mando de un presidente interino designado por Martelly, Haití vive una nueva crisis institucional. Para rematar, en octubre, con el paso del huracán Matthew, que destruye lo poco que se había reconstruido tras el terremoto y deja como saldo 400 muertos. Un nuevo proceso electoral en 2017 da por vencedor otra vez a Jovenel Moïse, quien asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017, pero prontamente estallaron los escándalos de malversación de fondos que destaparon la corrupción, no solo de su gobierno, sino que el de sus antecesores. El 5 de febrero de 2021, Estados Unidos aceptó la pretensión del impopular presidente haitiano Jovenel Moïse de mantenerse en el poder un año más, pero instó a la moderación y a la celebración de nuevas elecciones. En 2021, el país vuelve a estallar. El Consejo Superior del Poder Judicial de Haití emitió una resolución en la que asegura que el periodo presidencial de Jovenel Moïse terminó el 7 de febrero, pero el mandatario se niega a entregar el poder y asegura que le queda un año de su gobierno, pues su mandato de 5 años comenzó en 2017 y no en 2016. Esto hace que nuevamente en las calles de Haití retornen las protestas, la violencia y la arbitrariedad policial. El crimen arrecia, ahora bajo la modalidad de secuestros indiscriminados, una crisis que el mundo ve con descarnada indiferencia. En este contexto, Jovenel Moïse es asesinado tras un ataque en su residencia por un grupo armado no identificado. Sin presidente, el primer ministro Claude Joseph tomó el control del gobierno con el respaldo de los militares y fue reconocido por los Estados Unidos como el legítimo primer ministro. Pero el 19 de julio, Joseph anunció que dejaría el cargo de primer ministro en favor de Ariel Henry, quien hizo un llamado a la unidad y afirmó que priorizaría tranquilizar a la gente sobre la restauración del orden y la seguridad del país. Pero esto estaba lejos de concretarse, porque en marzo de 2024 el gobierno de Haití declaró un estado de urgencia y toque de queda por 72 horas después de que bandas armadas irrumpieran en las principales cárceles de Puerto Príncipe, dejando un saldo de 12 personas muertas y cerca de 4.000 reclusos de alta peligrosidad fugados. El principal líder de las pandillas señaló que el objetivo era forzar la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Henry se encontraba fuera del país en una misión diplomática en Nairobi, Kenia, para ultimar los detalles de un envío de tropas internacionales a Haití para ayudar a combatir a las pandillas. Jimmy Cherisier, alias Barbecue, anunció un ataque planeado para acabar con él. Barbecue llamó a las demás bandas a unirse en el intento de derrocar al primer ministro. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, renunció al cargo después de semanas de creciente presión y aumento de la violencia. La decisión se tomó tras una reunión de líderes regionales en Jamaica para discutir una transición política en Haití. Barbecue es un ex oficial de élite, pero hoy es el jefe de una temida federación de pandillas llamadas Familias y Aliados G9, formada alrededor de 2020. Cherisier describe a sus hombres como una fuerza revolucionaria y mejor armada que la policía. Busca acabar con la burguesía y mejorar las condiciones de los pobres, pero su reinado de violencia ha provocado asesinatos en masa en algunas de las zonas más afectadas por la pobreza de Haití. Cherisier está acusado de ordenar una serie de asesinatos sangrientos en los últimos años y enfrenta sanciones de la ONU y Estados Unidos por amenazar a la policía, la seguridad y la estabilidad de Haití. A pesar de sus violentas acciones, Cherisier cultiva una imagen de Robin Hood en las redes sociales. Se describe a sí mismo como un líder comunitario que reparte dinero en efectivo cuando la gente lo necesita, recoge la basura de las calles y protege a la gente de pandillas rivales. Se presenta como un luchador por la libertad de Haití y tal vez incluso como su próximo líder. Cherisier fue acusado de liderar varias masacres durante el mandato de Jovenel Moïse como presidente. Él niega estas acusaciones, mientras la violencia vuelve a aumentar en Haití. Cherisier advirtió esta semana que impidieran que los niños fueran a la escuela para evitar daños colaterales, mientras él y sus hombres buscan hacerse del gobierno. Mientras tanto, el Consejo Presidencial de Transición tendría 2 observadores y 7 miembros con derecho a voto, incluyendo representantes de varias coaliciones, el sector privado y la sociedad civil y un líder religioso. El Consejo está ordenado a designar rápidamente a un primer ministro interino, indicó, añadiendo que quien aspire a ser candidato en las próximas elecciones de Haití no podrá participar de esta selección. Se espera que el Consejo allane el camino para las primeras elecciones en Haití desde 2016. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Haití tilda de terribles los niveles de violencia en manos de las bandas armadas con sus consiguientes efectos en todos los ámbitos. Más de 5.5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. Los desplazados superan los 362 mil, más del 50%. De la población tiene problemas para alimentarse y el sistema sanitario está al borde del colapso. Las escuelas no abren hace más de un mes. Para ir redondeando, en este instante Jimmy Cherisier Barbecue tiene la sartén por el mango, porque si bien no logró hacer caer al Estado en la fallida toma del palacio, ya logró que Ariel Henry dimitiera y que quedara varado en Puerto Rico sin prácticamente ninguna posibilidad de volver a Haití, debido a que el mismo Barbecue le puso precio a su cabeza. El gobierno interino declaró estado de emergencia que no ha servido de nada para detener la violencia, porque Barbecue en este instante tiene bajo su control al 80% de Puerto Príncipe. Según una propuesta supervisada por la Comunidad del Caribe, la CARICOM, el Consejo Presidencial de Transición va a tomar las riendas del país hasta que se celebren nuevas elecciones. Barbecue ya ha dejado claro que no aceptará un gobierno propuesto por la Comunidad del Caribe, la CARICOM. Las exigencias de Barbecue no son menores. A través de los medios declaró que si la comunidad internacional continuaba impulsando la presencia de una fuerza de seguridad multinacional, hundiría a Haití en un caos aún mayor que llevaría al país a una guerra civil que terminaría en un genocidio. Existe entonces una necesidad urgente de abordar la crisis humanitaria, pero los haitianos, conscientes de los juegos políticos en curso, han aprendido a desconfiar de las grandes promesas de unidad política, por lo cual las próximas semanas serán cruciales para recuperar un mínimo de confianza. Naciones Unidas estableció un puente aéreo entre Haití y la fronteriza República Dominicana para permitir el flujo de ayuda humanitaria al país afectado por la crisis. La ONU empezó a retirar a su personal del país, al igual que la Embajada de Estados Unidos, porque la tranquilidad que se respira de momento en Puerto Príncipe no va a durar demasiado. En definitiva, mientras se espera que avance la transición política, Haití sufre una inseguridad permanente. Y la misión internacional supervisada por la ONU con policías kenianos ha suspendido su intervención hasta la formación de las nuevas autoridades. La población, mientras tanto, paga las consecuencias de la violencia desatada. Como dije antes, al menos 362 mil personas están desplazadas y 5.5 millones necesitan asistencia humanitaria inmediata. La alarmante intensificación de la violencia armada en algunas zonas de Haití está aumentando el riesgo de que la crisis de desnutrición sea aún más grave en el país, según ha advertido la UNICEF. El conflicto obstaculiza la distribución de ayuda y ha provocado el colapso de un sistema de salud frágil, lo que se supone un peligro mortal para más de 125 mil niños en riesgo de desnutrición aguda grave. La crisis humanitaria de Haití hoy está siendo también foco de disputas de la geopolítica global, reflejo de la pugna entre las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia. Como ya hemos analizado, la intervención extranjera podría encontrar férrea resistencia por parte de las bandas criminales, escenario que empeoraría aún más la situación. no se debe imponer una solución rápida desde el exterior. La comunidad internacional tiene que pensar en una estrategia a largo plazo. El delegado de Rusia fue mucho más beligerante al calificar a los planes de intervención como una inaceptable injerencia externa y acusó a los Estados Unidos de pretender subordinar a los países del continente. En conclusión, la primera nación que logró proclamar su independencia en toda América Latina y la primera en el mundo en abolir la esclavitud, después de 220 años de su independencia, no ha logrado consolidarse como un país política y económicamente viable. La comunidad internacional no puede hacer vista gorda y debe apoyar para superar esta crisis humanitaria que tiene incidencia en el resto del continente. La falta de inversiones adecuadas seguirá empujando inevitablemente a las poblaciones más vulnerables, sin capacidad para mantener sus medios de subsistencia, a buscar salidas desesperadas para sobrevivir. Haití no cuenta con una fuerza policial capaz de hacerle frente a tamaños niveles de violencia, al punto que muchos agentes han renunciado y se han pasado al lado de las pandillas. En estas condiciones es imposible garantizar la seguridad y el orden público que permita generar nada en la nación caribeña. Haití no ha celebrado elecciones parlamentarias ni generales desde 2019 y ya no hay funcionarios electos, pues el mandato de los anteriores se agotó. Un vacío de poder que ha generado encarnizadas luchas entre las bandas criminales por el control. Una situación que seguirá perpetuando los graves problemas sociales y económicos y los altos niveles de violencia en Haití, manteniendo en vilo a todo el continente y, por supuesto, aumentando la migración externa en países como Chile. Gracias por llegar a este punto de este audio. Si estás escuchando esto es porque seguro encontraste interesante este contenido. Te invito a suscribirte en Spotify o en cualquiera de las más importantes plataformas de audio podcast. Te invito a comentar esta y todas mis ediciones en mis redes sociales. En todas estoy como preciso y conciso. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una mirada diferente.